Precontigo.
Aquí faltan señores una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Justicia española niega nacionalidad a matrimonio por espiar a favor de Cuba.
Marcha en calles de Santiago de Chile muestra letrero recordando a Armando Sosa Fortuny.
Embajada de Estados Unidos en Cuba conmemora explosión del USS Maine en Puerto de La Habana.
Departamento de Estado de los Estados Unidos condena detención de tío de presidente encargado de Venezuela.
Se agudiza crisis de alimentos, productos de aseo y combustibles en toda Cuba.
En medio de ola represiva, activistas cubanos luchan por libertad racial.
Se mantiene operativo policial sobre vivienda de activista de Unpacu en Santiago de Cuba.
Régimen mantiene amenaza de desalojo a madre con sus dos hijas.
Y el coronavirus deja un nuevo fallecido en Francia y van más de 1.600 en China.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí. Hoy domingo 16 de febrero, desde el estudio A, les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Un mediodía despejado, soleado en La Habana, con 27 grados Celsius a esta hora, viento soplando a 16 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba muestra 29 grados centígrados en el termómetro, la sensación térmica es de 31, el cielo un tanto nublado, se mantendrá así durante todo el transcurso del día y no hay probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba el día de hoy.
Comenzamos un repaso informativo con lo más destacado en Cuba.
La Audiencia Nacional de España confirmó la decisión del Ministerio de Justicia de denegar la nacionalidad española a un matrimonio cubano cuyos nombres no fueron revelados y que residía legalmente en España desde el año 2012 por realizar labores de espionaje a favor de La Habana.
En la sentencia dictada en noviembre pasado, detalla que en el año 2014, tanto el matrimonio como su hija solicitaron la nacionalidad española, que le fue denegada a la pareja, pero otorgada a la joven de 15 años.
El Centro Nacional de Inteligencia se opuso a que se concediera la nacionalidad al matrimonio aduciendo razones de seguridad nacional.
El informe del Servicio Secreto Español, citado por el tribunal, explica que la ciudadana cubana de 38 años realizaba distintas actuaciones en favor de los oficiales de la inteligencia de alto nivel asentados en España, al igual que su marido de 51 años.
Según se reveló, hay constancia de su asistencia a reuniones de diferente índole del interés de la inteligencia cubana sobre las que mantiene posteriores reuniones con los oficiales de inteligencia de la isla.
En otras noticias, el desabastecimiento de productos de primera instancia y primera necesidad en Cuba están generando una crisis entre los cubanos. Sin embargo, la prensa oficial publica imágenes que distan de la realidad.
Luis Guardia tiene el siguiente informe.
Dos establecimientos remozados en los últimos meses.
Las imágenes son contrastantes. Mientras los ánimos se acaloran en las colas ante la falta de productos para el aseo personal, el diario oficialista Granma este viernes destaca la gira del designado sucesor por el centro de la isla.
A veces no paran los pedos en la parada, yo lo cojo ahí en emergencia y a veces no paran. Y tengo que esperar hasta que venga el otro y a veces muchas veces llego tarde del trabajo.
En las calles la realidad difiere de lo expuesto en los medios oficialistas de prensa. En Velasco, Holguín, hacen colas para comprar jabón. Y en La Habana esperan que algún auto les pare.
El problema de transporte está pésimo. Y eso nada más el pueblo es quien lo sufre. Se ve el horario de salida, 4 y pico, 4 y pico.
11 días sin agua y el gobierno, estamos cansados de ir y no nos responden, no nos mandan una pipa. Aquí hay viejos, niños, impedidos y no hacen nada.
Las protestas por la falta de agua en la capital cubana han aumentado en los últimos días.
¡Aquí no pasa nadie!
Los vecinos de Zulueta y Corrales cerraron las calles. Al momento de esta protesta, llevaban 30 días sin poder recibir el preciado líquido, pero la televisión oficialista mostraba otras imágenes.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitaba centros comerciales, gastronómicos y de servicios que recientemente abrieron sus puertas en la ciudad.
¿Qué cuento catalogan los cubanos a las promesas de su gobierno para darle solución a los graves problemas de economía, transporte, alimentación, viviendas y otros?
La Unión Patriótica de Cuba recogió el sentir del cubano de a pie en la región oriental del país.
¿Qué me puede decir usted sobre aseo personal?
Aseo personal, yo mismo lo compro.
¿Eh?
Yo mismo lo uso y lo...
¿Cómo usted lo ve?
Bastante, ¿cómo? Bastante caro.
¿Qué tiempo hace que no llega el aseo personal a la bodega?
Más o menos. El emporio se paga la gente, los jabones.
Pero es que a veces tenemos los recursos. Y le echamos la culpa al bloqueo. Y todo no puede ser el bloqueo. El bloqueo lo tenemos nosotros mismos internos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y activistas que luchan por la libertad racial en la isla denuncian sufrir una ola represiva por parte de las autoridades castristas.
Nuestro colega Joandri Castañeda informa.
Juan Antonio Madrazo Lura, coordinador del Comité Ciudadano de Integración Racial, fue detenido por la seguridad del Estado para impedir que asistiera a un encuentro con el consejero político en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Cuando yo llegaba me encuentro al jefe de, ¿cómo se llama esto?, del Departamento 21, el jefe de enfrentamiento, acompañado del mayor Alejandro, que es su subordinado, y entonces los mismos me dijeron que tenía que acompañarlo a la unidad de policía.
Según declaraciones de Madrazo, agentes de la seguridad del Estado lo amenazaron y le advirtieron que cancelara la convocatoria a un foro sobre raza y racismo en Cuba que la CIR celebrará el próximo mes de marzo.
Este año no nos iba a permitir ningún foro y por otra parte que ellos están muy atentos a la movilidad nuestra en el marco de las instituciones.
A los activistas Dunia Medina, Martadela Tamayo y a su pareja el músico Osvaldo Navarro también se les impidió salir de sus casas.
Aproximadamente 12:30 de la mañana del día, ¿no?, de hoy, pues nos tocó la puerta el represor que vino hace 15 días, que tuvimos aquí también en la casa, que se hacía llamar Osvaldo. Entonces nos dijo que no, que ni Osvaldo Navarro Veloz, en este caso mi esposo y yo, que no íbamos a salir hoy de aquí de nuestra vivienda.
Con esta prohibición suman 3 jueves consecutivos en que los activistas del CIR son víctimas de arrestos, allanamientos y amenazas y se les impide salir de sus domicilios. Joandri Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y continúa el operativo que la policía política desplegó en varias viviendas de coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Santiago de Cuba.
Así lo denunció a Radio Martí el opositor Jorge Cervantes, quien integra la dirección del grupo opositor y cuya vivienda está también bajo vigilancia.
El operativo de ellos comprende acá en la zona de Santiago de Cuba a todas las viviendas de los opositores. ¿Por qué? Porque a raíz de los últimos sucesos, en torno a las redes, todas las personas de otras provincias incluso que llegan a Santiago, caminan por todas estas calles buscando en las diferentes células una respuesta a sus problemas, buscando información, buscando acogida. Entonces, cuando no van para casa de Ovidio, van para mi casa, van para casa de Miraida, llegan hasta la sede, entonces ya están en todas partes porque es para poder impedir que esas personas puedan tener acceso a alguna información. Dicen que no van a permitir concentración, que no va a permitir servicio como de alimentación que brindamos, y realmente da pena, da lástima ver a los casos sociales, a los desamparados por las calles con sus cacharritas en las manos preguntándonos que cuándo vamos a comenzar a darle alimento, que si se pueden acercar. La situación es en todas partes igual, ellos están por todas partes, se mueven en los motores para aquí y para allá y están en todas partes.
El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa denunció en su cuenta de Twitter el desalojo de una madre de 2 menores de edad en la localidad de Guanabo, en La Habana.
Cuesta Morúa considera que la acción es ejemplo de la arbitrariedad, insensibilidad y la guerra jurídica constante contra los ciudadanos por parte del régimen.
El caso contra Antoinette Krieg García ha sido expuesto hace meses por organizaciones defensoras de derechos humanos en Cuba.
Me llamo Antoine Crea García, vivo en la localidad de Guanabo. Soy madre de 2 niñas menores de edad, Gemma Zaira Mistrón y Crea y Nicole Sánchez Crea. Esta situación por la que estoy pasando ya lleva 4 años, vamos a cumplir en julio. Estoy pasando por el decomiso de mi casa. Fui citada por la PNR de Guanabo a las 9 de la mañana, donde me atendió la vicepresidenta del Consejo de Gobierno, un teniente coronel donde me avisan que tenían la fecha de extracción de mi casa, que querían hablar conmigo para que yo saliera por las buenas. Que si no salía por las buenas, bueno, ellos tenían el mecanismo para hacerlo, que se presentan 19 personas de todas las instituciones gubernamentales.
Activistas de los derechos humanos permanecen en Guanabo, brindando respaldo a esta ciudadana que recibió amenazas de que en cualquier momento sería desalojada de su casa con sus hijas menores de edad.
El realizador audiovisual Lázaro Yuri Valle, uno de los activistas que se trasladó desde La Habana hasta Guanabo para respaldar a la mujer, nos dio detalles del caso.
Bueno, nosotros estamos aquí en Guanabo apoyando a una ciudadana cubana que va a ser desalojada con sus dos niñas que no pasan de 10 años, ninguna de las dos, y que las quieren desalojar hacia la calle, o sea, injustamente por un delito que cometió su esposo y que el que era su esposo, el esposo de Antonés, y que ellas no tienen culpa. Ella recibió la notificación de desalojo, estuvo en la estación de policía de aquí de Guanabo y un teniente coronel la amenazó fuertemente diciéndole que tomara sus medidas porque le iban a envenenar al perro, a sus hijas la iban a secuestrar y se la iban a quitar y bueno, y todo ese tipo de amenazas que ya iban a desalojar inminentemente y nosotros, bueno, parece que la presencia de nosotros ha hecho que aguanten un poco esa medida.
Y nos vamos un poco al sur. Miles de ciudadanos convocados por diversas agrupaciones marcharon este sábado en Santiago de Chile en contra de la propuesta de una nueva constitución.
Al frente de la marcha iba un letrero recordando y validando al fallecido Armando Sosa Fortuny, el preso político cubano que estuvo 43 años en las prisiones castristas y que encontró la muerte en el presidio al nunca abandonar sus esfuerzos de apoyar al pueblo cubano para liberarse del yugo comunista.
El letrero que reza Armando Sosa Fortuny presente fue portado por miembros de la recién creada agrupación chilena Acción Solidaria Sosa Fortuny, que tiene como objetivo la lucha cívica en contra del comunismo en Chile.
Activistas en Miami se han pronunciado sobre la reunión que convocó el régimen de La Habana con cubanos en el exterior, pues según ellos esta reunión excluye temas de vital importancia para la sociedad civil cubana.
Nuestro colega Ricardo Quintana tiene el siguiente informe.
La cuarta reunión de las Naciones de Migración.
Max Lesnik prepara maletas. Por cuarta ocasión asistirá a la conferencia La Nación y la Inmigración a efectuarse en La Habana del 8 al 10 de abril próximos.
Tratará de los puntos que a los cubanos de la isla y a los cubanos del exterior le interesa en función del bienestar del pueblo de Cuba.
La Alianza Martiana se opone a la actual política de Washington hacia Cuba y promueve el acercamiento con la isla.
El Canel desarrollará una política no contradiciendo lo anterior, pero sí agregándole al proceso cubano la savia de la gente nueva, que es más representativa de la Cuba actual que lo que es de la Cuba anterior.
El gobierno de la República de Cuba convoca a la cuarta conferencia La Nación y la Emigración.
Esto carece de seriedad por el mero hecho de que la participación es por invitación directa y el tema es el que quiere imponer el régimen con las personas que el régimen escoge desde acá. La mayor parte de ellos adeptos al régimen, como hemos visto que siempre ha sucedido en el pasado y como aparentemente va a suceder ahora mismo.
Sánchez dijo que está por ver si el encuentro aborda temas que, en su opinión, afectan en realidad al país como nación.
Si eso fuera así, yo participaría. Iría allí a hablar de la reunificación de la familia cubana, del próximo proceso electoral para que el pueblo de Cuba pueda escoger sus dirigentes y su sistema de vida.
Cuando se expresa un punto de vista con respeto, se escucha. Cuando es insulto, cuando es maledicencia, cuando es oposición por hacer oposición, obviamente se cierran los ojos.
Invito a Díaz-Canel a que libere a José Daniel Ferrer y José Daniel Ferrer pueda ir allí a decir su verdad, o que permita a Rosa María Payá entrar en Cuba y decir su verdad allí.
Y cabe destacar que esta reunión se producirá en uno de los momentos de mayor retroceso en las relaciones entre Washington y La Habana. Soy Ricardo Quintana para esta emisión Noticiero Televisión Martí.
Y residentes cubanos en la ciudad de Montreal, en Canadá, han decidido alzar sus voces para pedir democracia y libertad para todos los presos políticos de Cuba.
Grisel González amplía la información.
Estos son jóvenes cubanos en Montreal, Canadá, que han decidido levantar sus voces y unir fuerzas en un mensaje por la democracia para su país.
La manifestación No Jaile Montreal surge como una iniciativa del pueblo
o de jóvenes que indignados, los cuales se sintieron completamente invadidos por la injerencia del comunismo aquí en Montreal.
Han creado una página de internet titulada Cubanos Canadienses por una Cuba Libre.
Fue la vía de difusión de todo lo que pasó. Fue completamente sensacional ver todo el desempeño, ver todo el desarrollo.
La organización tiene una visión clara de lo que busca.
Y hay que hablarle, hay que decirle a las cosas por su nombre, hay que llamarlas por su nombre. El problema comunismo, hay un problema comunismo, nuestro país está pasando mucha miseria y nosotros tenemos que hablar de política. Veo mucha gente que no le gusta y no, yo no, no. Si se debe hablar de política, nosotros debemos asumir esa responsabilidad como cualquier país del mundo lo hace.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Y el 15 de febrero del año 1898, el USS Maine, conocido en Cuba como el USS Maine, explotó en el puerto de La Habana. Murieron 161 de los 354 marineros a bordo.
Desde Miami, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat recordó a los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que cayeron por liberar a la isla del dominio español.
Fue una fecha que precipitó una intervención norteamericana en Cuba que, dígase lo que se diga, en primer lugar puso fin al genocidio que el régimen español estaba llevando a cabo en contra de los cubanos mediante la reconcentración. 200.000 cubanos se calcula que murieron en lo que fueron los primeros campos de concentración que se conocen, creados por el gobierno español para intentar aplastar la rebelión mambisa o la lucha por la independencia. Así que la intervención americana fue una salvación para el pueblo cubano y así la recibió el pueblo cubano, según consta en todos los documentos periodísticos e históricos de la época. En segundo lugar, marcó el inicio de una ocupación que fue mayormente positiva para Cuba en términos de inversión en la infraestructura, de la educación de maestros cubanos, de la educación pública, de la higiene, de ayudar a los cubanos a organizar su propio gobierno. Creo que debemos reconocer estos americanos que murieron en aguas nuestras, en suelo nuestro, porque fueron los primeros en morir de muchos miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que cayeron por liberarnos del yugo genocida del régimen español en Cuba en aquel momento.
Por su parte, funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba rindieron tributo a los 161 marinos caídos el 15 de febrero de 1898 durante la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana.
El opositor Roberto Valdivia, desde Ciego de Ávila, también conversó con Radio Martí sobre el silencio de la fecha en los medios cubanos.
Hoy no he visto absolutamente nada sobre el tema. Yo me imagino que en estos días, como han estado las cosas caldeadas para ellos, con las visitas que ha estado haciendo la representante de la embajada, fundamentalmente al caso de José Daniel Ferrer, ha estado por Pinal del Río, ha estado por diferentes lugares moviéndose. Yo no creo que el gobierno le vaya a dar ninguna popularidad ni vaya a estar dando noticias. Es referente al trabajo que estén haciendo ellos y más con colaboradores del Maine. Creo que es una situación bastante tensa entre el gobierno y lo que es la embajada de Estados Unidos. Les sabemos que ellos han dicho que en cualquier momento se puedan perder, incluso que están preparados para romper este tipo de relaciones que se mantienen más o menos con esta situación que hay en estos momentos. Pero pienso que eso es parte de la estrategia que tiene el gobierno cubano de no dar o hacer referencia a ninguna actividad que esté haciendo la embajada dentro de Cuba, a no ser para criticar cuando se reúnen con miembros de la oposición o cuando se preocupan por un preso político, como ha sido el caso de José Daniel Ferrer y de otros presos. Es una manera de silenciar cualquier actividad pública que haga cualquier funcionario norteamericano en Cuba.
A las 12:18, un vistazo a Santi Espíritus, 30 grados Celsius a esta hora, intervalos nubosos, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Alguna lluvia hacia las 2 de la tarde se avizora en el panorama.
Santa Clara muestra 29 grados centígrados en el termómetro, la sensación es de 30. El cielo está ligeramente nublado, un viento de 15 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día.
Las noticias más importantes a esta hora en los Estados Unidos.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, declaró que una tregua acordada por Washington y el Talibán, que podría conducir al retiro de las fuerzas de Afganistán, no carece de riesgos, pero luce muy prometedor.
Anticipando el anuncio formal del acuerdo que prevé 7 días de reducción de la violencia, Esper dijo que era hora de permitir que las negociaciones políticas condujeran a la paz en Afganistán.
Se espera un anuncio formal del acuerdo este domingo y que el periodo de reducción de la violencia comience el lunes, de acuerdo con personas familiarizadas con el plan.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, renueva su campaña contra la migración irregular a Estados Unidos y elogió el apoyo de México y Centroamérica.
Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump elogió a México y a varias naciones centroamericanas por facilitar el trabajo de Estados Unidos para devolver a sus países a migrantes indocumentados que han cruzado la frontera sur ilegalmente.
Guatemala,
El Salvador y países como México, con los que firmamos acuerdos, también Honduras, sobre tercer país, o como gusten decirlo. En el pasado no era tan fácil regresarlos. Podíamos atrapar a malhechores de Guatemala, Honduras, El Salvador y llevarlos de regreso, pero nos decían que no los querían de vuelta. El presidente Trump hizo los comentarios aquí en Washington a los miembros del Consejo de la Patrulla Fronteriza en su reunión de invierno, en la que evaluaron el progreso de la administración en la lucha contra la migración irregular. Ahora estamos sacando rápidamente a quienes crucen la línea fronteriza, dejando claro que si violan nuestras leyes, serán enviados de vuelta a sus países de origen, que los aceptará con brazos abiertos o prisiones abiertas, o lo que quieran hacer con ellos, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la red social Facebook decidió permitir un tipo de mensaje político pagado que había evadido las normas que rigen los anuncios políticos.
Leonardo Burnett, de La Voz de América, nos informa.
Facebook decidió permitir un tipo de mensaje político pagado que había evadido las normas que rigen los anuncios políticos de la red social. La empresa modificó su norma días después de que el precandidato presidencial Mike Bloomberg aprovechara un vacío legal para enviar mensajes humorísticos de promoción de su campaña en las cuentas de personalidades populares en Instagram, seguidas por millones de personas más jóvenes. El aprovechamiento del tecnicismo por parte de Bloomberg y el cambio de normas de Facebook ponen de relieve las dificultades que tienen las compañías tecnológicas y los reguladores para seguir el ritmo de la naturaleza cambiante de los mensajes políticos pagados. Antes era más claro qué era un anuncio y qué no, y por lo tanto qué estaba sujeto a divulgación y otras normas. Con las redes sociales, una campaña puede pagar a celebridades, por ejemplo, o a otros usuarios influyentes para propagar un mensaje en su nombre sin jamás comprar un anuncio y ser sujeto a sus normas. El cambio incluye lo que Facebook llama contenido de marca. Artículos patrocinados publicados por usuarios comunes a quienes organizaciones o compañías suelen pagar. Los anunciantes pagan directamente a los usuarios influyentes para publicar sobre su marca. Facebook no gana dinero con dichas publicaciones y no las considera publicidad. Como resultado, el contenido de marca no está regido por las políticas publicitarias de Facebook, que requieren que candidatos y campañas verifiquen su identidad con una identificación estadounidense o dirección postal y revelen cuánto gastan publicando cada anuncio. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
La embajada de los Estados Unidos en Japón dijo que los 380 estadounidenses a bordo del crucero Diamond Press, que está atracado en Yokohama, ciudad portuaria al sureste de Tokio, serán repatriados este domingo.
Por el momento, 285 pasajeros del crucero dieron positivo por el nuevo virus luego de la confirmación de 67 nuevos casos el sábado.
El avión llegará a Japón este domingo en la noche y los repatriados serán trasladados a la base Travis de la Fuerza Aérea en California, aunque algunos continuarán hasta la de Lackland en Texas, explicó la embajada en una carta a los pasajeros y la tripulación publicada el sábado vía Internet.
A su llegada a suelo estadounidense, todos tendrán que pasar otras dos semanas más en cuarentena.
De otra parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido este sábado un comunicado para condenar la detención de Juan José Márquez, tío del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y que se encuentra detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar desde el pasado martes 11 de febrero.
Dice el comunicado que los cargos absurdos que se han presentado ejemplifican aún más la creciente desesperación de Maduro y sus asociados corruptos.
Agrega que la fabricación de evidencia para justificar detenciones arbitrarias motivadas políticamente son una herramienta común del ilegítimo ex-régimen de Maduro, que se ha visto en los casos de Roberto Marrero, Juan Requesens, Gilbert Caro e Ismael León, quienes hacen parte de los más de 350 prisioneros políticos que hay en Venezuela hoy.
Radio Martín, cumple cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, 12:25, gracias por acompañarnos. Un abrazo a nuestra audiencia en Cienfuegos, 31 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros.
Pinar del Río muestra 27 grados centígrados de temperatura, el cielo absolutamente despejado. La sensación es de 28 con un viento a 15 kilómetros por hora en Pinar del Río.
¿Qué está pasando en América Latina? Aquí se lo contamos.
Bajo la mirada atenta de la comunidad internacional y opiniones divididas, la Fuerza Armada de Venezuela realiza ejercicios militares durante el fin de semana.
Vamos a Caracas, desde allí informa Álvaro Algarra.
Representantes de la Región Estratégica de Defensa Integral de Venezuela efectuaron una reunión para afinar los últimos detalles de ejecución de los ejercicios militares este 15 y 16 de febrero en varios puntos de la región fronteriza con Colombia.
Estamos dando continuidad a las actividades previstas en el marco del ejercicio Escudo Bolivariano 2020.
A este respecto, el profesor en materia de seguridad y defensa, Hernán Castillo, aseguró que el gobierno en disputa con estas prácticas busca fortalecerse en lo interno y prepararse para un conflicto.
Bueno, la comunidad internacional tiene que reaccionar pues, ante la amenaza regional que significa Venezuela.
Entre tanto, a solo horas de su inicio, ciudadanos se mostraron a favor y en contra de las prácticas.
Claro que estoy de acuerdo que soy militar.
¿Por qué?
Porque yo estoy de acuerdo que todo venezolano debe defender la patria. Todo venezolano. El que no la defiende porque no es venezolano.
No estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Porque yo no soy. No me gusta la guerra ni matar a nadie. Lo mío es vivir, dejar vivir y trabajar.
Según anunció el gobierno en disputa en estos ejercicios, se incorporará a la denominada milicia bolivariana como componente especial de la institución castrense. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, realizó este sábado un balance de su reciente gira internacional y declaró que el gobierno de Argentina puede ayudar a que la dictadura de Nicolás Maduro entienda que la única alternativa que tiene es generar garantías para unas elecciones presidenciales libres.
A ver, con respecto a Argentina, yo creo que el canciller Felipe Solassi ha sido muy claro. Yo entiendo la posición del presidente Fernández y la respeto. No me voy a meter con política interna. Ni de Argentina, ni de España, ni de ningún otro país que no está de alguna manera u otra respaldando un proceso de recuperar la democracia en Venezuela. Es evidente que el vicepresidente de Argentina tuvo vinculación directa con el madurismo y el chavismo. Yo entiendo la compleja situación ahí, pero también ha sido muy claro en que hay una emergencia en Venezuela, hay que buscar solución, que hay que atender la crisis. Rechazaron lo que sucedió el 5 de enero en el Parlamento Nacional a través del comunicado del canciller Felipe Solá, y yo estoy seguro que Argentina puede ayudar a que entienda la dictadura que la única alternativa que tiene es generar garantías para una elección presidencial realmente libre. Así que creo que la labor de Argentina pudiera ser clave para en algún momento destrabar el juego, o que los reciban como recibieron a Evo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en el noticiero de Radio Martí para hoy domingo 16 de febrero. Desde el estudio A les saludamos el ingeniero Raúl Tápanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Beth Pacheco, y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos a nuestra audiencia en Cienfuegos, que tiene una temperatura actual de 31 grados Celsius, poca nubosidad, los vientos soplan a 15 kilómetros, algunas nubes también acompañando la tarde y la noche en esta hermosa ciudad.
En Matanzas está absolutamente despejado, hay una temperatura de 29 grados centígrados, se va a mantener así todo el día y cero probabilidades de lluvia para mis amigos matanceros.
Repaso informativo de lo más destacado en Cuba a esta hora.
La policía impidió a un grupo de personas, entre ellos el ex prisionero político Eduardo Díaz Fleitas, llegar a la finca del activista ambientalista Ariel Ruiz Urquiola en Viñales, Pinar del Río.
Yo iba con un grupo de personas, que hacían aquí conmigo precisamente, para la casa de Ariel Urquiola, que íbamos a hacer un trabajo allá para el guano, cobijar la casa, arreglar aquí, dar un poco al pobre, ayudarlo. Fuimos y no pudimos resolver nada, me miraron, kilómetros 10. La carretera de Viñales para atrás, teníamos que ir para atrás, que no podemos continuar, porque hay una orden de arriba que no podíamos ir para Viñales, porque ellos lo que hacen es para, parece que, mortificar a Urquiola para que todo el pobre con su enfermedad, es una falta de respeto, abusivo.
Al cumplirse este 15 de febrero otro aniversario de la explosión en 1898 del USS Maine en el puerto de La Habana, donde murieron 161 marineros a bordo, funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos presentaron sus respetos a los caídos en el mausoleo de la Legión Americana en el cementerio Colón en La Habana.
La realizadora cubana Ileana Hernández, residente en la capital, dijo que en la isla los medios no han destacado la fecha.
Aquí no se ha oído absolutamente nada de algún homenaje o de algún, vamos, nada. Un hecho que marca la historia de Cuba, que no tiene nada que ver del 59 para acá y que sea algo que tenga que ver con ellos. Tú sabes perfectamente que todo eso ellos intentan anularlo. Parece que Cuba empezó a existir desde el 59 para acá. El 59 hacia atrás, toda la historia que cuentan es siempre una historia tergiversada que tenga que ver con ellos. Todo lo demás ya sabes que son, que es totalmente ignorado. Y más con la tensión que hay ahora entre el régimen de Estados Unidos. Sí, porque es que tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Cuba es nuestro país y el régimen es el régimen, no tiene nada que ver.
Se agudiza así también la crisis con los alimentos y productos de aseo en la isla, además del faltante de combustibles en todo el país.
Tomás Cardoso tiene el siguiente reportaje.
Durante el mes de febrero se agudiza la crisis con el suministro de alimentos y productos de aseo, sumado al faltante de combustibles en todo el país, informaron cubanos a Radio Martí. Desde San Juan y Martínez, la falta de petróleo y gasolina afecta a la campaña tabacalera y la escasez es total en las tiendas recaudadoras de divisas, comenta el campesino Rolando Pupo Carralero.
Sí, atrasada por la falta de combustible. No hay detergente, no hay jabón, no hay papel sanitario, no hay leche en polvo, no hay leche condensada.
En la capital no hay combustible y están cerrando tiendas TRD por la falta de suministros, reporta el comunicador Vladimir Turró.
Las personas amanecen, te ven las colas hasta altas horas de la madrugada en todos los cupés. La tienda La Alborada en el municipio Habana Vieja, que colinda con Cerro, está cerrada ahora totalmente por falta de productos.
Carlos Rojas, en Jovellanos, provincia de Matanzas, desde allí, Armando Abascal, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, comenta.
Antier se fajaron las mujeres ahí por el jabón. ¿De qué manera van a lavar las ropas? ¿De qué forma se van a bañar? ¿No hay combustible?
Cienfuegos tiene un desabastecimiento general y el periodista Alejandro Tur Valladares considera que el gobierno no tiene capacidad para enfrentar el problema.
Se da en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de los productos de higiene, los productos de vestir, incluso en el sensible tema de los medicamentos.
En Santa Clara hay múltiples faltantes, entre ellos leche en polvo y gas licuado, nos dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La mayoría de las personas no tienen gas con que cocinar en su casa.
Desde Atibonico en Santi Espíritu, este mes solo han repartido la mitad de la leche que le corresponde a los menores entre 0 y 1 año, comenta el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz.
Cuando fuimos a la tienda a sacar los mandados, nos vendieron 3 bolsas nada más, a la espera de que en un momento determinado vengan las otras 3. Y estamos en una situación verdaderamente difícil.
En Vanes, en la provincia de Holguín, hace 3 meses que no hay gas licuado y el transporte solo en coches porque no hay gasolina, según el activista William Tamayo.
estamos cocinando actualmente ahora con carbón. El saco de carbón está a 120 pesos, la lata 60 pesos. Cuando no hay carbón, tenemos que cocinar con leña.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y autoridades de aduanas de Cuba impidieron entrar a la isla al expreso político cubano Néstor Rodríguez Lovaina, radicado en Palma de Mallorca, España, desde el año 2011, quien tenía previsto visitar a su mamá en Baracoa, Guantánamo.
En declaraciones a Radio Martí, el opositor cubano dijo que decidió hacer el viaje luego que indagara que en el consulado de Cuba en Barcelona sí existía algún impedimento para entregar a la isla y le dijeron que no.
Llegó la hora de viajar. Viajé con mi compañera sentimental, que es una ciudadana española con una enfermedad y con un cierto grado de discapacidad. Al arribar allí, estaba tomado por más de 60 efectivos militares el aeropuerto. Me esperaban los militares allí. Ellos violaron las normas aduanales. Todo el operativo de inmigración del personal migratorio, de la aduana y del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado, incluyendo el jefe de operaciones de la contrainteligencia de Santiago de Cuba, el coronel que metió preso José Daniel Pérez, estaba esperándome allí. Cuando llegamos, se tiraron arriba de mí, me rodearon, me trancaron en un rincón a mi compañera ciudadana española y en un momento pasen para acá. Sacaron a todo el personal que venía del avión para afuera, nos dejaron del lado adentro de la frontera, en el aeropuerto. Y una vez allí nos retuvieron 4 horas a la española, le esposaron, le empujaron, la maltrataron siendo una mujer discapacitada. De ahí me montaron un avión a los dos. Luego de maltratarnos, a mí me amenazaron de muerte, que si hacía resistencia me iban a tirar una turba paramilitar para que me juzgaran, me hiciera justicia ellos allá. Y a la española la tiraron al suelo, discapacitada, la esposaron, la llevaron para el avión y la tiraron en el suelo del avión.
El opositor cubano abandonó la isla tras 2 acuerdos entre el gobierno de Cuba, el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Iglesia Católica Cubana para acoger a un grupo de presos políticos cubanos, entre ellos los de la Primavera Negra.
Rodríguez Lovaina cumplía una condena en la cárcel provincial conocida por Combinado de Guantánamo, donde condicionaron su libertad por la salida del país.
Es uno de los cofundadores del Movimiento Juvenil Cubano por la Democracia, fundado en el año 1991 en Baracoa, Guantánamo.
Y autoridades cubanas liberaron en la noche del jueves a la opositora Ariana López Roque, quien preside la Independiente Academia Julio Machado de Estudios Cívicos en Placetas, Villa Clara.
López Roque fue golpeada durante la detención, que duró alrededor de 10 horas, según dijo a Radio Martí la activista Yanny Corrales.
Ariana López Roque, directora de la Academia Julio Machado y del Comando Cívico de Acción y Propaganda, comandante César Páez, después de un brutal y arbitrario arresto, estuvo todo el día detenida, fue puesta en libertad en horas de la noche, muy golpeada, pero en estos momentos se encuentra sin comunicación porque su teléfono celular fue robado junto con su línea. La detención fue en el Parque Casallas del municipio Villaclareños de Placeta. Ella se dirigía hacia la escuela de su hijo menor a recogerlo de la escuela y un grupo de la policía política con las fuerzas combinadas se le abalanzaron encima cuando ella comenzó a gritar fuertes consignas en contra de la dictadura. Pues la arrastraron desde el medio del parque hasta la calle donde tenían parqueada la patrulla. Allí la trasladaron hacia la unidad de la policía de Placeta, donde la tuvieron sentada en una silla, posada a la espalda todo el día, bajo fuertes amenazas, bajo un fuerte interrogatorio, y en horas de la noche, entonces, la pusieron en libertad. Muy golpeada, tiene la boca partida, tiene los labios muy hinchados, tiene las marcas de las esposas en las manos. La detención fue sobre las 11:30 de la mañana, y la soltaron cerca de las 9:30 de la noche.
Y el Directorio Democrático Cubano realizó la mañana del sábado en Miami un desayuno donde reunió a importantes personalidades del activismo por la democracia de Cuba.
En este evento acudió nuestro colega Pedro Corzo, quien conversó con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
El Directorio Democrático Cubano ha organizado un nuevo desayuno al cual han concurrido numerosas personalidades que están a favor de la democracia en Cuba. En este encuentro se han rendido informes diferentes, pero para darnos más detalles del mismo, tenemos a Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano.
Sí, hoy tenemos un desayuno de información de lucha del directorio con un salón repleto de personas. Ha estado aquí el cuerpo diplomático con la representación de la República de China en Taiwán y también el ex embajador de la República Checa ante Naciones Unidas. Y es un momento de enfatizar cómo ha avanzado la lucha del pueblo de Cuba, como dentro de Cuba hay diversas formas de lucha que se están implementando, el éxito que han tenido las gestiones del exilio, y estamos en una fase definitiva de esta lucha. Esto es un Esto es un desayuno de fraternidad para la lucha. Y sobre todo estamos aquí con el recuerdo de nuestro hermano caído en la lucha, caído en el combate, que es Armando Sosa Fortuny, cuyo nombre, cuyo ejemplo está uniendo más que nunca la resistencia en Cuba al exilio y a aquellos alrededor de la América Latina que luchan por la democracia y la libertad.
La activista Berta Antunes Pernet acaba de dar un informe completo sobre las actividades que se están cumpliendo en Cuba bajo la consigna para la calle, que se está realizando en toda la isla. Desde el restaurante La Carreta en Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
El gobierno de Cuba se ha comprometido a pagar en mayo más de 30 millones de euros de amortizaciones de deuda atrasadas que no pudo cumplir en 2019, según una carta que la agencia francesa de prensa pudo conocer.
Estas deudas de Cuba son a seis países: Gran Bretaña, Francia, Japón, España, Bélgica y Austria. Según una fuente diplomática, Cuba perdió entre 32 y 33 millones de euros en reembolsos en el año 2019.
En una carta enviada por el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, Cuba reconoce que las circunstancias dictaron que no pudieron cumplir sus compromisos con ciertos acreedores.
La comunicación fue dirigida a Odile Renaud Basso, presidente del Club de París, una agrupación de 14 países acreedores importantes que buscan soluciones a los problemas de pago de los países deudores.
La carta del ministro declara que Cuba tiene la intención de resolver sus compromisos pendientes antes del 31 de mayo, la primera fecha realista.
Y tras la publicación esta semana por las Naciones Unidas de una lista negra de 112 empresas que hacen negocios en los asentamientos israelíes, el diario Jerusalem Post publicó un editorial donde critica la acción de la organización internacional.
El rotativo israelí afirma que la creación de la lista comenzó desde 2016 y los países con los peores antecedentes en materia de derechos humanos, como Cuba y Venezuela, impulsaron la misma debido a sus opiniones antiisraelíes y no por el apego al derecho internacional.
El diario señala que el Consejo de Derechos Humanos es un hogar para los peores abusadores de los derechos humanos, una especie de club de chicos malos usado para proteger a los países de las críticas y distraer al mundo señalando a Israel.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy les comentaré sobre un tema tremendamente prohibido en Cuba, y es la vinculación de Fidel Castro y su hermano Raúl con el narcotráfico. Por supuesto que los defensores de la revolución dentro y fuera de la isla dicen que eso es mentira y que es una campaña del imperialismo para desprestigiar a los líderes de la revolución. En las evidencias, las pruebas, cuando los alijos de cocaína eran transportados de los aviones o barcos que los llevaban hasta Cuba y de ahí los colocaban en embarcaciones para traerlos a Estados Unidos. Por participar en ese tráfico de drogas, el jefe de la Marina de Guerra de Cuba, el vicealmirante Aldo Santa María Cuadrado, fue juzgado en ausencia en un juicio aquí en Miami, y esto sucedió a finales de la década de los 80. Y fue un escándalo, lo publicaron los periódicos y agencias de noticias de todo el mundo. Les traigo estas informaciones porque acaba de morir John Jairo Velázquez, alias Popeye, el sicario más prominente del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Era su hombre de confianza y reconoció que había asesinado a centenares de personas por orden de su patrón, Pablo Escobar. Popeye pasó 23 años en la cárcel. Hace poco más de 3 años, en su autobiografía titulada Del verdadero Pablo, sangre, traición y muerte, Popeye reveló el vínculo que mantuvo el capo de la droga con el fallecido dictador cubano Fidel Castro y con su hermano Raúl. En estas memorias, Popeye reconoció que los Castros permitieron el tráfico de drogas a través de Cuba hacia Estados Unidos y que Pablo Escobar estaba feliz con esa ruta, que era Colombia, México, Cuba, Estados Unidos. Y decía que era un placer hacer negocios con Raúl Castro, pues era un hombre serio y emprendedor. En sus memorias, Popeye relató que en la operación, que duró los 2 años y fue dirigida por los militares cubanos al mando del general Ochoa y el oficial Tony de la Guardia, bajo instrucciones directas de Raúl Castro, cada vuelo transportaba entre 10.000 y 12.000 kilogramos de cocaína, lo que permitió a Escobar multiplicar significativamente sus ganancias. En mi próximo comentario seguiré con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludamos a nuestra audiencia en Las Tunas, a esta hora disfrutando de una temperatura de 31 grados Celsius, pero con alguna nubosidad. Los vientos soplan a 18 kilómetros por hora.
Camagüey muestra 29 grados centígrados en el termómetro, aunque se siente de 30, intervalos nubosos en el cielo, un viento a 22 grados, quiero decir a 22 kilómetros por hora, se mantendrá así durante todo el transcurso del día y no hay probabilidades de lluvia para hoy en Camagüey.
Repasamos lo más destacado también en América Latina.
Un general venezolano en retiro analizó las maniobras militares que para este sábado y domingo se están realizando en Venezuela.
Pedro Corzo nos amplía.
El gobierno de Venezuela ordenó los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 a efectuarse este sábado 15 y el domingo 16 de febrero, con el objetivo, según afirma, de fortalecer la defensa del país. Sin embargo, para el general retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, Manuel Andara Clavier, estos ejercicios son un espectáculo de pan y circo que han agravado las condiciones de vida en la ciudad capital.
El gobierno ordenó una movilización militar en todo el país, entrenamiento con los milicianos y las Fuerzas Armadas, que están manejando baterías antiaéreas, equipos bélicos rusos, chinos, de otros países, pues. En la ciudad pues está en todas partes y en el interior del país también. Ya veremos en el transcurrir de estas horas de qué sale de todo eso y las informaciones que generen. Pero sobre todo ahorita es un caos total en el punto de vista de tráfico aéreo, de tráfico terrestre, todo, desde todo punto de vista. Ya sabemos que eso es un poco más de pan y circo.
Sobre la presencia de las guerrillas narcoterroristas colombianas del Ejército de Liberación Nacional en Venezuela, comenta también el general.
Tienen el país como un aliadero y todo en ese sentido es permitido. Entonces es algo que el gobierno colombiano tendría que tomar algunas medidas y no descartemos de que pueda ser bastante grave la situación en la frontera por esa misma situación que se está manejando.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional de ese país tienen por delante un año lleno de retos. Nuestro colega Paul Sfeir conversó al respecto con el diputado de la Asamblea Nacional Venezolana y Parla Sur, Lawrence Castro.
Diputado Castro, ¿qué margen de maniobra real tiene ahora el presidente Guaidó con su tío apresado por el régimen?
Bueno, el margen de maniobra que tiene hoy el presidente Guaidó con el secuestro de su tío por parte de Maduro, en lo sentimental, en lo personal, es difícil, pero estoy seguro que el presidente Guaidó sabrá sortear este problema y la comunidad internacional deberá presionar para que al tío de Juan Guaidó no le suceda nada en esta lucha, en donde el régimen ha pasado a mecanismos de guerrilla para seguir en el poder.
La reciente gira internacional del presidente Guaidó fue exitosa, sin duda. ¿Está clara la Asamblea Nacional que solo le queda este año para lograr el cese de la usurpación? ¿Y cómo se va a reencantar a la sociedad civil para que se active en un apoyo definitivo y contundente?
Bueno, sin duda la gira internacional ha sido exitosa, sin embargo hay estrategias que están encima de la mesa, otras que están por debajo de la mesa. Lo que sí es cierto es que la comunidad internacional hoy está planteando una presión mucho más fuerte en contra de el régimen de Maduro para que aquí en Venezuela sucedan elecciones presidenciales libres y podamos decidir los venezolanos con el voto el cambio político en nuestro país. Y tal estrategia lo que busca es que el pueblo de Venezuela vuelva a recuperar el voto como herramienta de fuerza y de poder.
Diputado, ¿qué se espera de los cuadros militares y qué papel juega la recientemente incorporada milicia como quinto componente de las Fuerzas Armadas?
Bueno, nosotros creemos que la milicia es más un bluff, es más algo que quiere aparentar de que el pueblo está levantado en armas defendiendo la revolución. Creo que es una jugada cobarde mandar a viejitos y a mujeres que no tienen las capacidades físicas a ser carne de cañón en un posible enfrentamiento bélico en Venezuela. Creo que muestra la cobardía de Nicolás Maduro, en donde pone al pueblo a que lo defienda, en donde pone a gente asalariada que no tiene opción, que no sabe que es una guerra, que no entiende lo que hoy está pasando, a que lo defienda mientras él se roba el dinero. La Fuerza Armada Nacional han sido los grandes cómplices y nosotros esperamos que haya algún ápice de conciencia patriótica ahí adentro que permita que en este país vuelva la democracia.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
De otra parte, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kosak, alertó en su cuenta de Twitter sobre las amenazas contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por parte del mandatario en disputa, Nicolás Maduro.
También el subsecretario Kozak alertó sobre el llamado a la violencia colectiva por parte de Diosdado Cabello, a quien se refirió como el gángster suplente, y dijo que con eso no sacude la decisión de la comunidad internacional de apoyar al pueblo venezolano.
Y mucha atención, 8 ecuatorianos seguidores del equipo de fútbol Barcelona Sporting Club de Guayaquil murieron este sábado al volcarse el autobús en el que viajaban. Era una ruta del norte de Perú, cuando volvían a su país tras acompañar al equipo en un partido de la Copa Libertadores de América en Lima, informaron las autoridades. Algunos de los testigos dijeron que al parecer venía a exceso de velocidad.
Venía a exceso de velocidad, y eso es una curva, él perdió pita, yo venía de pie, yo me comí toda la película. Entendí cuando empezó a dar vuelta de campana, y yo lo que hice fue protegerme así, nomás en mi cabeza. Por eso quizás que los golpes los recibí aquí en los brazos. Yo lo que hice fue, quise tratar de salvarme yo y pedir ayuda arriba.
Sí, o sea, demoramos una hora porque entre nosotros mismos nos ayudábamos, pero después integrantes de la barra que venían también por tierra, en bus, carros propios, vieron el accidente y nos ayudaron de una. Corregir, llamaron a la policía, a la ambulancia.
Que se llevó la maleta en Ecuador.
El autobús de placa ecuatoriana que había partido desde Lima se salió de la carretera panamericana y cayó a un abismo de unos 15 metros en una zona desértica, dijo una fuente de la policía.
Pasamos a Uruguay, donde el nuevo parlamento inició ayer su periodo legislativo con la asunción de los diputados y senadores electos en los comicios generales de octubre, poniendo fin a la mayoría que la izquierda mantuvo en ambas cámaras en los últimos 15 años.
A todos los diputados y senadores del Partido Nacional y del resto de la coalición, un abrazo especial y mi agradecimiento por lo que vamos a construir. Mis deseos de éxito también a todos y cada uno de los legisladores del país, saludó en Twitter el presidente electo Luis Lacalle Pou del Partido Nacional, PN, Centro Derecha, quien asumirá su cargo el 1 de marzo.
Por ser el titular de la lista más votada del partido más preferido y votado, la FA, el expresidente José Mojica, senador electo, presidirá la Cámara Alta y la Asamblea General hasta el 1 de marzo, cuando ocupe su lugar la vicepresidenta Beatriz Arguimón.
Ese día, el presidente Tabaré Vázquez entregará el mando a Lacalle Pou, poniendo fin a 3 periodos de gobiernos consecutivos del Frente Amplio, todos con mayorías parlamentarias.
Y un ciudadano venezolano fue expulsado de Chile este sábado tras haber sido detenido en noviembre por haber descargado escombros que luego fueron lanzados contra carabineros durante protestas en la Central Plaza Italia de Santiago.
Los escombros bloquearon la calle y se utilizaron para atacar a carabineros, anunció Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior, en su cuenta de Twitter.
Vladimir Giovanni Aguilar Castelo, venezolano de 45 años de permanencia en Chile con una residencia temporal por motivos laborales, fue inmediatamente detenido, según indicó un decreto de expulsión firmado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, indicaron medios locales. Y a las 12:54, un vistazo a otras noticias del mundo.
El nuevo coronavirus dejó el sábado un muerto en Francia, el primero fuera de Asia, mientras el balance de decesos por la epidemia del coronavirus D19 supera el total de los 1.600 en China.
Detalles con la agencia francesa de prensa.
El nuevo coronavirus dejó el primer muerto fuera de Asia. El gobierno francés anunció el sábado el fallecimiento de un turista chino infectado con el COVID-19, hospitalizado en Francia desde finales de enero. Damas y caballeros, anoche me informaron de la muerte de un paciente de 80 años que había sido hospitalizado en el Hospital Bichat desde el 25 de enero y que sufría una infección de coronavirus en pulmones. Es el primer fallecimiento a causa del nuevo coronavirus en Europa. Hasta ahora se habían registrado solo 3 decesos fuera de China continental, en Filipinas, Hong Kong y Japón. China continental concentra el 99,9% de las muertes a causa del COVID-19, con más de 1.500 decesos y unas 66.000 personas infectadas.
Y en nuestra noticia en perspectiva, el agricultor Rolando Pupo Corralero, o Carralero más bien, analiza la situación del desabastecimiento de alimentos y la falta de combustible en San Juan y Martínez, Pinar del Río. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Rolando, queríamos hablar en Pinar del Río, un lugar donde no hablamos con mucha frecuencia. Hay crisis con los combustibles en Pinar del Río. ¿Cómo andan las cosas por allá por San Juan y Martínez?
Precisamente en Pinar del Río continúa la crisis con el combustible. Continúa afectando al transporte público y continúa afectando también a los transportistas privados y también continúa afectando la falta de combustible a la zafra tabacalera. En San Juan y Martínez, en el horario de 8 de la mañana a 12 del día, se hacen inmensas colas para poder coger un transporte privado, el famoso almendrón, una máquina de antes del 59, es el que se utiliza aquí en Cuba, y es todo producto al combustible.
Rolando, ¿tú has escuchado algo? Porque como tú sabes, el día primero de este mes se establecieron restricciones nuevas al transporte. Sumado al tema del combustible, ¿también puede ser que estén disminuyendo el tiro de pasajes los privados porque están molestos con las medidas?
Están muy molestos, porque alguna medida es una trampa del gobierno para poder, al final, cobrarle más impuestos a los transportistas privados, porque para poder sobrevivir, ellos declaraban, un ejemplo, que daban solamente 2 vueltas al día. Ahora, cuando le están entregando el petróleo a 8 pesos, ya por ahí le pueden contabilizar las vueltas que da en el día. Entonces, antes pagaban un impuesto de, un ejemplo, 20.000 pesos al año, y ahora el impuesto se le puede incrementar hasta 100.000 pesos al año. Entonces, es decir, que es una verdadera trampa, porque ahora los transportistas privados se sienten ahogados porque en verdad que no le da negocio. Y eso de que se están haciendo ricos a cuenta del pueblo es una gran justificación del régimen para poder implementar estas medidas.
Rolando, el tema de la alimentación, me decías, no solo es el combustible, hay problemas en San Juan y Martínez con los abastecimientos. ¿De qué se trata?
Problemas serios con el abastecimiento. Las grandes, se hacen grandes colas para poder adquirir el pollo, no hay detergente, no hay jabón, no hay papel sanitario, no hay leche en polvo. Está viniendo a granel porque no tienen la envoltura para poder envolverla.
Rolando, ¿ya terminó la campaña de siembra o sigue atrasada del tabaco?
La campaña de siembra sigue atrasada porque la falta de combustible afectó a los semilleros y está afectando también la preparación de tierra y también está afectando a los regadíos que se mueven con diésel. Es decir, estos regadíos que tienen un motor que es movido por diésel, están siendo seriamente afectados por la falta de combustible. Entonces tenemos tremendo atraso en la siembra. Todavía a esta fecha que estamos ya terminando febrero, mediados de febrero, no se ha podido todavía cumplir con el plan de siembra.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a esta hora saludamos a la doctora Marixa Fuentes, su sección de salud de los beneficios del ejercicio.
Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y le doy la bienvenida a este espacio que compartimos juntos que se llama Tu Salud en Tus Manos. Todos queremos vivir muchos años, sin embargo, no todos hacemos el esfuerzo para lograrlo. Y es que usted es el arquitecto, el piloto de su vida y realmente el que decide qué hacer con el día a día de su vida. Quiero comentarle una vez más que para vivir más tiempo hay que hacer ejercicios todos los días. Incluso 15 minutos de actividad física cada día pueden tener beneficios para la salud. Si bien sabes que el ejercicio es bueno para ti y lo has escuchado un millón de veces, cualquier persona de mediana edad o adulto mayor debería conocer los resultados de una investigación reciente sobre sus beneficios a largo plazo. La evidencia más reciente muestra que el ejercicio no solo fortalece tu corazón y puede adelgazar tu cintura, sino que la actividad física regular, o sea, diaria, puede en realidad disminuir el proceso de envejecimiento a nivel interno, profundo y celular, y potencialmente agregarle más años a su vida, que es lo que queremos todos. Así que debe considerar los siguientes pasos, aunque las pautas realmente recomiendan al menos 2.5 horas por semana de ejercicio, yo realmente sugiero que mínimo 15 o 20 minutos de una intensidad moderada todos los días podría ayudarle a conseguir realmente los beneficios que hacen falta. Y no solamente estamos hablando de la parte de los beneficios al corazón, de disminuir la posibilidad de padecer de hipertensión, de bajar de peso y de